baile en casa. Nuestros especialistas, nuestra música, los mejores contenidos, la información precisa y muchas alegrías. Desde casa. Desde casa. De baile en casa. Todos los días, de 10 a 1 de la tarde, México se queda en casa con Marta de Baile. Solo por W Radio.
Y vamos a empezar con la gran Ángeles Wolder. Vamos a hablar de los conflictos emocionales detrás del cáncer de mama.
¿Qué tal?
Sé que todos ustedes saben que cada año, en el mes de octubre, es el mes que usamos para la sensibilización sobre el cáncer de mama y nos interesa muchísimo sumarnos a esta medida para que las cifras de muertes y casos dejen de crecer. Cada vez que traemos cuentavientes a un oncólogo, y esto es importante que lo escuches también, mi querida Ángeles, siempre hablan de que a pesar de ser médicos alópatas, tradicionales, muy ortodoxos, cada vez han descubierto más y creen más los doctores tradicionales en la relación que hay entre el cáncer de mama y las emociones. Entonces, a lo mejor para muchos esta conversación que vamos a tener con Ángeles será descabellada. Pero lo que yo sí les puedo decir es que lo que yo he aprendido en este programa los últimos 15 años es que, en efecto, las emociones tienen todo que ver, aunque ustedes no lo crean. Ángeles Wolder es directora del Instituto Ángeles Wolder, autora de los libros El arte de escuchar el cuerpo y El reflejo de nuestras emociones, licenciada en kinesiología y en antropología social y cultural y terapeuta y formadora de descodificación biológica. Bienvenida, mi queridísima Ángeles.
Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por invitarme una vez más, Marta y Rebeca.
Oye, ¿es posible que muchos digan de qué estás hablando? O sea, qué locura hablar del conflicto emocional detrás del cáncer de mama, porque una cosa es una cuestión física y otra cosa es una cuestión emocional. Y para mucha gente que todavía no entiende el cuerpo humano y la energía y el poder de las emociones, los pensamientos y los sentimientos, pensarían que no hay relación entre una y otra.
Yo fíjate que no creo que sea tan descabellado el pensar que, de alguna manera, el estrés que estás viviendo tenga un impacto en la salud. Yo creo que esto todo el mundo sabe que más o menos, e incluso sabiendo que la patología, por ejemplo, el cáncer, ya sea cáncer de mama o de cualquier otro tipo de tumor, tiene un porcentaje de genética, un porcentaje de factores externos o un porcentaje también de azar, que nadie sabe por qué se ha producido, las emociones tienen un impacto en nuestra salud por el estrés que han producido. Y lo que nosotros decimos desde la descodificación biológica es que ante un tipo de enfermedad específica, y ya hablaremos en la mama las dos posibilidades que hay, ante cualquier enfermedad, la persona ha vivido un evento estresante y que tiene una tonalidad. Siempre es algo que es una vivencia inesperada, que es dramática. La gente tiene un altísimo estrés cuando vive situaciones muy angustiantes que le generan una incapacidad incluso de respuesta. Y ahí es cuando puede aparecer una enfermedad, porque el cuerpo está desequilibrado. El cuerpo ya no tiene su sistema inmune trabajando como debería hacerlo para volver a su equilibrio. Y además, el hecho de cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida, el hecho de que hoy en día, Marta, Rebeca y todo el mundo, nosotros corremos todo el día para tener y para hacer, y no para simplemente ser seres humanos que estamos disfrutando de esta existencia aquí, eso hace que nos predisponga a tener un formato mental de respuesta. Y ahí no es lo mismo asumir un problema desde una tranquilidad que desde la angustia continua. No es lo mismo tener, por ejemplo, una relación con nuestros hijos sana y que el día que ellos han crecido se puedan marchar tranquilamente de casa y yo no esté sufriendo locamente porque ya me he quedado sin vida. Yo creo que eso es lo que varía en todos nosotros y la gente entiende que en su día a día tiene problemas. Y te podría decir también que un estudio de la Universidad de Oregon, en donde el doctor Simonton entrevistó a montones de personas que tenían cáncer, observó que había un factor común, que era que las personas tenían un mejor desenlace cuando se daban cuenta de que podían tener alguna influencia en su enfermedad. O sea, no dejaban el poder fuera. No es que yo voy al médico y me dice, usted tiene esto y ya estoy como definitivamente bajo el manto, por ejemplo, de la muerte. No, tomo las riendas de la vida y de la enfermedad por la que estoy pasando. Y en el camino me pregunto, ¿qué pudo haberme pasado para que yo esté aquí? Eso es, digamos, lo más importante a destacar en relación a lo que decías, es descabellado. Yo no creo que sea así. Claro que alguien puede decir al 100%, no. Y yo te diría, no, por eso vas al médico, no es al 100%.
Claro, pero sí influye. Bueno,
un testimonio en algún momento con Marta, en donde precisamente ella nos decía que era una mujer sumamente aprensiva. Ahora está perfectamente curada y dada de alta y todo este rollo. Esto fue hace como unos 8 años. Y su frase desde que se despertaba hasta que se dormía era, es que yo me tomo todo muy a pecho. Y con la mano tomaba el pecho izquierdo, ¿sabes? Yo me tomo mucho a pecho, para todo lo decía. Nunca se dio cuenta hasta que tomó unos cursos y unos talleres independientemente de su tratamiento y el protocolo médico que tenía, en donde le hicieron ver precisamente esa frase y analizarla, ¿no? Que tiene mucho que ver con su recuperación también, independientemente del protocolo y de todo el rollo médico al que se sometió, ¿no? Evidentemente. Pero ve qué cañón.
Es importantísimo, claro, lo que acabas de decir, Rebeca, porque el lenguaje verbal y no verbal es lo que te determina, te muestra qué es lo que está ocurriendo en tu vida, aunque no le prestes atención y lo digas así de manera muy distraída. Pero claro, precisamente en el cáncer de mama, a mí lo que me gustaría destacar es que ocurre en mayor frecuencia, evidentemente, en mujeres, pero en mujeres que son muy mamá gallinas, muy protectoras, muy del cuidado del otro, muy de que no le pase nada a nadie y un buen día se han olvidado de ellas. Ya no tienen vida. Por eso se toman todo a pecho. Toda es preocupación, todo es lo que les pasa, lo sufren, lo vibran, lo sienten, pero no tienen cómo gestionarlo. Claro. Por eso el día que hacen un tratamiento o algo, se dan cuenta de dónde están ubicadas.
Oye, en la descodificación biológica, escuchen esto, cuentavientes, dices tú, Ángeles, que remarca que antes de la aparición de una enfermedad en la mujer, en este caso, el cáncer de mama, ha vivido un fuerte conflicto que se ha quedado guardado en su cuerpo y que en unos casos ha superado el problema y en otros aún no. A ver, explica.
Mira, la glándula mamaria, los senos, tienen dos partes. Una es la parte glandular, que es la que fabrica la leche, y otra es la parte de conductos, que es por donde circula la leche hacia el exterior. Si yo os preguntara, ¿qué otra función puede tener la glándula mamaria? Función biológica. Yo sé que puede tener una función en el placer sexual, pero ahora decimos biológicamente. ¿Para qué se creó, por ejemplo, un estómago? Para digerir, vale. ¿Para qué tenemos en el cuerpo una glándula mamaria? Para poder alimentar y nutrir al otro. Para poder darle a través de la leche a ese bebé que es indefenso todos los nutrientes, pero además hasta la fórmula más exacta a nivel de necesidades X, como pueden ser minerales, proteínas, todo. Un bebé recupera todo a través de la leche de la madre. Por lo tanto, la glándula mamaria la tenemos que mirar con sus dos partes. Y los tumores que van a aparecer también van a ser en esas dos partes. Unos pueden ser los que se llaman carcinoma lobulillar o adenoideo y que puede estar localizado en un lobulillo, que es la zona que secreta la leche, o infiltrante cuando se ha expandido por el resto de los tejidos del pecho, y ductal, se llama así, carcinoma ductal, a el tumor que está ubicado en la parte por donde sale la leche. Y por lo tanto, si hay dos funciones distintas, una es crear, la otra es permitir el traspaso, hay también dos conflictos. Ante las partes estas, vamos a ver cuáles son los conflictos posibles. Y pensar una cosa, que en los órganos que son dos, que son pares, que hay lateralidad, se denomina, vamos a hablar para el 90% de las mujeres que son diestras, que la lateralidad del pecho, del lado derecho, va a estar en relación a todo lo exterior, a la pareja, a los hermanos, a los amigos, a los animales, que los tratan también como hijos, al trabajo, o sea, es todo lo colateral, lo externo. Y el lado izquierdo, que es donde se aplica todo lo íntimo, que sería la relación materno-filial, yo como hija, yo como madre, yo cuidando a mi madre, yo cuidando a mis hijos. Dicho esto, que es la lateralidad, y esto lo tenemos que aplicar siempre, y por eso, por ejemplo, ahora Rebeca señalabas cuando decías este caso, la mama izquierda, yo diría que si la mujer es diestra, ha tenido un tumor de cualquiera de los conflictos que vaya a decir, pero en relación al hijo o a la madre. O sea, a algo que es totalmente íntimo para esa mujer. Wow. Cuando la parte implicada es la zona glandular, el conflicto es de preocupación por el otro. Yo me preocupo, mi hijo ha tenido un accidente, o mi pareja, una enfermedad, un problema importante, ha ido a parar a la cárcel, está metido en drogas, tiene líos con los amigos, no consigue estudiar, pero yo estoy todo el día preocupándome por el otro. Esa es la tonalidad, la del miedo, la tristeza por lo que le puede llegar a ocurrir. Y ahí es cuando vemos que el tumor, si está en crecimiento, médicamente te dice esto, se está agrandando, significa que la mujer no ha salido de la preocupación. Se llama ese anhelo de que las cosas sean distintas. Y sí, también cuando se ha producido una discusión, un problema dentro de la casa y la mujer está totalmente angustiada porque teme perder a ese hijo o a esa pareja. Esta sería la parte glandular, la secretora. Pero luego nos queda la de los conductos, que es por donde sale la leche. Y sabéis que el pezón es donde está ubicado el centro del conducto. Es de piel, es epidermis, es la piel como la que tenemos nosotros en el exterior. Y ahí el conflicto nos habla de separación. Por eso se da tanto en mujeres que han tenido una mala separación, un divorcio, una pelea con la pareja que se ha marchado, que ya no está en contacto con esa persona querida. Y ahí es cuando entra el sufrimiento.
Oye, estoy traumada con lo que acaba de decir Ángeles. Porque hace como 8 o 9 años, Ángeles, en mi pecho derecho me encontré una bolita, cuentavientes. Y obviamente me volví loca. Como les he dicho siempre, el dueño de las bolas es el oncólogo. Entonces, inmediatamente el día siguiente, esto fue a la 1 de la mañana, le hablé al oncólogo, lo fui a ver y me dijo, en efecto, tienes una bolita. Te tenemos que hacer una biopsia porque por protocolo tenemos que ver qué es. Después de hacer la mastografía, decidieron abrirme. Yo les dije, mañana. Me abrieron y adivinen qué era. Un conducto mamario tapado. era una bolita benigna, no era nada serio, pero me dijeron que era un conducto mamario tapado. Y qué interesante lo que acabas de decir.
Y era en el pecho derecho, has dicho, Marta.
Y era en el pecho derecho.
Y tú eres diestra.
Y yo soy diestra.
O sea que, igualmente, es muy interesante lo que acabas de decir, Marta, porque quiero remarcar que el cáncer es como el grado máximo de la patología, pero que antes de llegar a eso, puedes tener nódulos, como tú has dicho, mamarios benignos, o puedes tener una mama fibroquística, o podrías tener una zona que se ha engrosado y ha desaparecido totalmente, ya ni tan siquiera se ve en un estudio complementario. Pero lo importante es que hay grados, el grado máximo sería el tumor, y ahí es cuando nos asusta, nos entra la preocupación, tenemos miedo a morir, miedo a los tratamientos, miedo a que voy a quedar desfigurada si me llegan a hacer una cirugía, y entonces la cosa se complica muchísimo más. Pero tenemos que prestar atención a esas pistas, porque yo siempre digo que el síntoma es un regalo. Ahí la vida te hizo un regalo, Marta. Te estaba contando que de alguna manera tenías miedo a la separación.
Claro.
No llegaste a vivirlo, pero te estaba contando que en tu cabeza hay una preocupación.
Claro, y yo les he contado mucho y soy muy abierta y comparto parte de mi vida personal pensando que puede servirle a alguien más. Pero que cuando yo me divorcié a los 32 años, fue muy duro para mí, fue muy, muy duro. Y aunque habemos personas que tenemos este instinto de sobrevivencia muy desarrollado y como que hemos aprendido a transitar por las dificultades y los retos de la vida de manera como muy guerrera, eso no significa que eso no tiene un impacto en el cuerpo y emocionalmente.
Exactamente. Tú puedes ir de frente como muy luchadora, pero por dentro va la procesión. Haciendo claro,
exacto,
tuyo.
Oye, eso lo decía mi mamá. ¿Cómo es el dicho de la procesión?
La procesión va por dentro.
La procesión
tú por fuera te muestras de una manera. Y porque además es el resultado. Te muestras así porque la vida te ha permitido, gracias a ser luchadora, salir adelante. Entonces, inevitablemente vas a seguir aplicando eso, porque te ha dado un resultado. Pero eso no significa que no esté profundamente herida en un determinado aspecto y que seguramente con terapia, con ayuda, con poder trascender todo eso, hayas conseguido salir adelante y tener otra pareja. Pero fíjate, Marta, que antes me preguntabas, ¿hay tumores que aparecen en solución y eso que tú has mencionado es uno de ellos? Porque lo que es ductal aparece cuando tienes pareja, cuando ya sales de la separación.
Claro, entonces, y esto pasó.
Seguramente antes has tenido pareja.
Claro, y esto pasó yo ya emparejada con Juan, mi marido.
Claro. Sí, ya casada.
Qué cosa más interesante. Qué cosa más interesante. Ahora, vamos a hablar de los posibles conflictos y ya ahondamos un poco en eso, pero podemos hablar más a profundidad. ¿Qué personaje se ha creado una mujer con un tumor? Vamos a hablar de diferentes tipos de personas. Todo eso regresando del corte con Ángeles Golder. No se vaya.
W Radio 96.9 al aire. De baile en casa. Estamos donde estés. Más música, mejores especialistas, más invitados. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Marta de Baile desde casa a tu casa. Hacemos una pausa. Marta de Baile, al aire, solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Thank you.
Estamos Estamos de regreso en W Radio. Estamos en una conversación bien interesante con Ángeles Wolder. Ella es formadora de descodificación biológica, tratando de explicar desde esa teoría de descodificación biológica que la aparición del cáncer de mama en una mujer tiene que ver, si ustedes creen en la correlación que existe entre el cuerpo físico y el cuerpo emocional, con un fuerte conflicto que se ha quedado guardado en el cuerpo, ya digamos que seccionó en dos la diferencia entre los tumores ductales y los tumores glandulares. Ya explicamos los tipos más comunes de cáncer de mama y de dónde viene. ¿Y a dónde vamos ahorita, Ángeles?
Y ahora vamos a los patrones. Yo os propongo revisar, porque no es condición suficiente vivir un evento para traer esta enfermedad al cuerpo. Entonces, ¿qué patrón mental hay en una mujer que solo se preocupa de manera continua por la vida de los demás? Por eso decías un poco esa manera de estar, de que yo solo soy madre. Yo recuerdo a una mujer que desde chiquita decía, ¿y tú qué vas a hacer cuando seas grande? Decía mamá, o sea, era su proyecto de vida, su propósito, su misión, ser mamá. ¿Y qué pasaría si a esa mujer hoy le preguntáramos, si yo te impido, te saco, ya no puedes ser mamá, porque tus hijos seguirás siendo mamá, pero son grandes, y el rol que tú tienes ya no es este con el que has de funcionar en la vida? ¿Qué te queda de la vida? Eso es algo de lo que le ha ocurrido a una paciente que vi hace muy poco, una mujer de 68 años, que había cuidado a su madre, que había estado enferma toda la vida. Había cuidado a su marido cuando tuvo cáncer y finalmente este hombre murió. Había cuidado a sus hijos y los dos hijos se marcharon de casa. Viven en un pueblo en el interior de España, los dos hijos se fueron a grandes ciudades, con lo cual la mujer se ha quedado sin la madre, sin el marido y sin los hijos. Y hoy en día está con una depresión inmensa y ahora le ha aparecido un tumor en conductos, en la mama izquierda, porque ella es diestra. Entonces, si a ti te sacan todo lo que das sentido a tu vida, te mueres, te quedas sin forma de seguir adelante. Eso es lo que nosotros llamamos un patrón de funcionamiento mental. O sea, y el patrón para que es común es haber pasado experiencias también en la infancia que fueron dolorosas, que hicieron que esta persona se determinara a funcionar en la vida de una manera. Imagínate una niña que es la mayor, que su madre tiene varios hijos y que ella es la cuida hermanos. Eso ya es un patrón de funcionamiento. Cuando sea adulta, probablemente o cuida sobrinos o cuida a sus propios hijos. ¿Pero de qué manera? Siendo esa mamá gallina. También hay otra funcionalidad, que es haber vivido una sucesión de acontecimientos estresantes sin tomarse un respiro de decir, paro, como decía Mafalda, ¿no? Pare en el mundo que me quiero bajar un instante. Y son la típica mujer que tiene que estar solventando las problemáticas y las exigencias de todo el mundo y que un día, cuando el otro se sana, por ejemplo, es el marido al que ha cuidado, la madre a la que ha cuidado, los padres, los hermanos, el día que los demás ya no tienen ningún problema, ella cae enferma. Es el momento en el que hacen una bajada. Y esto pasa con muchísimas otras enfermedades también. Tenemos que aprender a gestionar el estrés que tenemos nosotros en relación a los otros y tomar distancia y aprender a decir sí cuando es sí y no cuando es no. Luego, como patrón común, no tienen herramientas para manejar los problemas. Todo se les hace un mundo y todo lo ponen dentro de una misma bolsa que es, ¡guau!, esta vida es demasiado para mí. y no tienen tampoco la posibilidad de manejar las emociones. O sea, perciben el que están solos y desamparados y sienten miedo y no son capaces de manejar las emociones. Y después es no ver salida y rendirse. Se rinden ante esta vivencia de estar sin esperanza. Es lo que os decía, esta mujer que ha cuidado a todos, a su madre que se ha muerto, a su marido que se ha muerto, a sus hijos que se han ido, hoy no tiene esperanza. Y yo creo que la vida es mucho más que eso. Hoy no podemos seguir pensando que nosotros somos por lo que hacemos para los demás. Y en este manejo emocional, en este patrón funcional, tenemos que aprender a vivir con varias cosas, que es, yo no solo soy ese rol o esa función, no solo soy mamá o pareja, que son los dos grandes conflictos en el cáncer de mama, pero también yo no solo soy la mujer de, porque esto aparece muchísimo, yo soy la mujer del otro, no, yo soy mi ser, mi propio ser, no tengo que estar representando a ningún personaje. Hay gente que se presenta y te dice, soy la hija de, soy la señora de, soy la mamá de, se presentan en la puerta del colegio como la mamá de Luisito, no, yo soy quien soy, pero se nos ha olvidado eso. Y esto es lo que tenemos que ayudar a la persona para que salga de ese enredo.
Oye, aquí tengo un par de comentarios y no hemos terminado de exponer el tema con Ángeles, pero tengo algunas preguntas interesantes. Mira, aquí dice una cuentaviente que tuvo cáncer de mama, le hicieron mastectomía del lado izquierdo, tiene 40 años, no tiene hijos, es divorciada y la bolita estaba en la glándula. Y quiere que le digas por qué le pasó.
Probablemente me gustaría que nos contestara antes de que acabe el programa, a ver si es posible que, a pesar de no tener hijos, hubiera sido cuidadora de algún hermano. Esto, tuve una paciente que fue exactamente igual, más o menos a la misma edad, que tuvo una pelea súper fuerte con el hermano pequeño que ella había cuidado y que incluso cuando ella se casó se lo llevó a vivir consigo, o sea, se lo llevó a su casa. Y cuando este chico tenía una novia, un buen día ella le dijo algo a la novia, se enfadaron, se marcharon de la casa y automáticamente empezó el sufrimiento de esta mujer. La preocupación por no voy a ver al otro, no lo voy a tener cerca, se ha marchado. Entonces, saber si le ha preocupado antes de que apareciera el tumor algo o alguien, podría ser lo que decía antes, ¿no? Que a veces tenemos un animalito y lo cuidamos como si fuera un hijo, lo estamos tratando así. O también si en ese momento tuvo preocupación por sus padres, por su familia, empezar a ver que algo le ha preocupado y algo ha sentido que era débil y que ella tenía que ayudar.
Claro. Ok, aquí tengo otra, a ver si nos contestas, Amari. Alguien más dice, soy diestra, tuve cáncer en el seno izquierdo y fue carcinoma ductal infiltrante. ¿Cómo lo interpreto?
Como una fuerte separación de un hijo. Es el típico caso de que el hijo se tiene que marchar a estudiar, se va fuera o los padres se han decidido que porque se jubilaban se van a vivir a un lugar más benigno y que probablemente ella ha percibido como separación. Pero es sentirse, en el caso de lo que nos ha dicho, sentirse separada de algo a lo que le da muchísima importancia.
Bien, cuatro aspectos en las personas que consiguieron dejar atrás la enfermedad.
Es importantísimo que hagan cambios profundos en la vida y que nos preguntemos, si yo hoy no tengo qué, se me acabaría la vida. O sea, ¿con qué diríais vosotros que vuestra vida se detiene cuando algo os falta? ¿Qué sería? ¿La pareja? ¿Los hijos? el trabajo, la posición económica, el disfrute, por ejemplo, con un grupo de amigos, ¿qué no te podrían sacar? Esto sería lo primero que te tendrías que preguntar para hacer un cambio en la vida, que sea profundo. También preguntarte si para ti es importante tener y hacer más que ser, simplemente, que es lo que hemos venido a hacer aquí. Cambiar el sentido de uno mismo, del ser interno. Cambiar la manera de relacionarnos con los otros. Aprender a decirles que no cuando es no y no estar a la servidumbre del otro. Podemos hacer cosas diferentes en la vida más que ser mamás o cuidadoras o personas que estamos todo el día preocupadas y angustiadas por lo que le ocurre al otro, o que nuestro sentido de vida sea el otro, y cambiar la manera de relacionarnos con nuestro cuerpo para poder entender que nuestro cuerpo está influido por las emociones, por el estrés, por la energía que nos vibra en cada instante, y empezar a hacer lo que se llama una vida un poco más sana, una relación más sana con nosotros mismos. Y yo creo que esta etapa de interior, de quedarnos adentro, es una etapa precisamente de eso, de interiorización, de cómo vivimos, de preguntarnos cómo estamos viviendo y cómo queremos seguir haciéndolo. Si realmente lo único que hay en nuestra existencia es esta locura en donde andamos todo el día corriendo para conseguir, o si podemos preguntarnos preguntas que nos hagan evolucionar un poquito.
A ver, ¿qué más?
Fíjate, Marta, que a eso nosotros le llamamos identificación con el personaje. Es qué personaje te has creado. ¿Quién eres para el resto? ¿Quién te crees que eres en la vida y que siempre te tienes que mostrar de esa forma? Yo creo que algún día podemos salir del personaje para entrar en realmente la identidad, no la identificación. La identificación nos va a llevar siempre al sufrimiento, porque vamos a estar, por ejemplo, identificados con que yo soy la mamá. El día que mis hijos empiezan a hacer su vida, yo ya siento que la he perdido. Y eso no es así. La identificación con la pareja, por ejemplo, el hecho de sufrir tanto una separación, y que realmente es importante para los seres humanos, porque somos mamíferos que hemos aprendido a vivir en grupo, y por lo tanto es importante para nosotros las relaciones. Pero de ahí a que me cueste la vida, hay un abismo.
Claro.
Ahí es donde... Sí.
No, sí, adelante. Mi pregunta sería, yo ya identifiqué con qué me mato si me falta algo. ¿Cuál es el segundo paso? Si yo ya estoy enrolada en eso, entonces no voy a poder solita, Ángeles, ¿no? Voy a necesitar ayuda de alguien para que me vaya guiando paso a paso qué hacer. O sea, lo primero es identificarlo, identificar esta parte, ¿no? Sentir en dónde, sentir en tu cuerpo en dónde está ese dolor, ubicarlo. Y luego, o sea, es un gran trabajo.
Luego, vosotros tenéis a muchísimos terapeutas que están en la radio siempre, y hay tantos maestros para tantas personas. La descodificación le va a acompañar a la mujer a que se pueda dar cuenta de esos patrones, de esa manera de funcionar en la vida, que suelte ese vestuario que se ha puesto y que no se lo ha sacado desde que era chiquita, porque seguramente le hizo bien en algún momento ayudar a la mamá, ser importante para papá, seguro que fue bonito en un instante, pero después se ha creado una historia de la que la persona ya no puede salir sola, y por eso la terapia, el acompañamiento es tan importante y le puede ayudar a poder ver dónde está ubicada y generar nuevas alternativas de vida, generar otras formas de estar plantadas en esta vida sin necesidad de estar dentro del sufrimiento. También aprenden a buscar nuevas perspectivas. Todo problema es un problema porque yo solo lo puedo ver desde un lugar, que es mi visión. Y yo puedo generar nuevas maneras de mirar las historias. y en lugar de vivir bajo una angustia y una preocupación constantes, decir, vale, esto es así porque en mi cabeza yo he creído que era así. Por lo tanto, puedo ver de formas más positivas las historias que he considerado como problemáticas. También aprender a vivir con una misión propia, no la que mi personaje. No soy yo. O sea, ¿yo qué haría si un día, por ejemplo, no pudiera ser profesora, no pudiera ser conferencista, no pudiera escribir, no pudiera acompañar en la terapia? Vale, mi vida tiene que continuar. Pero si mi gran preocupación es soltar eso, probablemente el destino sea tener una enfermedad. Si lo puedo soltar y avanzar en la vida buscando una misión propia y no darme importancia a través del otro, voy a tener una vida un poco más sana. También hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo para la pareja, hay un tiempo para la crianza, hay un tiempo también para la marcha de los hijos y quizás también para la marcha de la pareja. Y claro, todo eso tiene una cabida temporal en nuestra existencia. Hoy para mí ser mamá tiene una importancia distinta porque puedo comunicarme con mis hijos desde un lugar diferente de cuando tenían 2, 3, 4, 5 años. Y eso lo tenemos que ver. También hay una gran importancia en nuestra vida en encontrar en cada experiencia un aprendizaje. Vale, he tenido esta enfermedad o he tenido este aviso, como le decía Marta, y ahora ya tengo el regalo del síntoma. Entonces no espero a tener otro tumor ni otra patología. Ahora me pongo a trabajar en mí y a revisar mis sufrimientos en relación a cualquier evento de la vida. Yo creo que de cada experiencia tenemos que extraer el jugo y eso nos permitirá evolucionar. Y después darnos cuenta que la vida continúa después de cada problema.
Y que darte cuenta de tus ciclos también, ¿no? Por las recurrencias. Yo tuve un amigo que le dio cada 8 años, o sea, empezó a los 24 con un cáncer de Hodgkin, ¿no? Y tuvo remisión 8 años. A los 8 años le volvió a dar. Tuvo de remisión 8 años. A los 8 años le volvió a dar, ¿no? O sea, ahí qué pasa también. Muchas, aquí hay una cuentamiento que nos comparte que durante 8 años estuvo también en remisión, clean, limpia, y de pronto al siguiente año le apareció otra vez el cáncer, teniendo claro y habiendo resuelto, entre comillas, toda la parte emocional.
Seguramente volví a vivir el conflicto. Ya os decía, la descodificación biológica dice, hay síntoma, hay un conflicto previo. Entonces, puedes haber trabajado y tener claro y haber estado limpia un tiempo, pero vuelves a vivir el conflicto. Por eso os decía, es tan importante aprender a funcionar de otra manera. Poder soltar esos patrones mentales que son autopistas que se repiten una y otra vez y que nos dejan una única manera de responder ante los problemas. Aprender que hay muchas otras interpretaciones.
Oye, pero me encanta lo que dices. Los problemas son un aprendizaje, no un pozo del que no se sale.
Ningún problema es algo que te entierre. Y si no, que nos cuenten todos. Tú misma, Marta, ¿cuántas veces has tenido problemas y has salido? Y la gente le ha ocurrido lo mismo. Lo que sí tenemos que hacer para dejar de repetir que es muy poco creativo, el dejar de mirar las cosas desde un único lugar. Nos damos cuenta de que nosotros hemos entrado en un problema porque solo veíamos desde un sitio, que era lo que yo aprendí con mi familia en mi infancia y donde se establecieron creencias que han quedado fijas. Y ahora puedo mirar desde muchos otros lugares, porque hoy en día tengo muchísima más información, puedo hacer muchísimas terapias, puedo hacer muchas cosas y mi nivel de conciencia cambia. Y cuando mi nivel cambia, mi vida cambia. Entonces, ante cada una de las historias que estemos viviendo, en lugar de pensar qué mala suerte que he tenido, qué es lo que me pudo haber ocurrido a mí, por qué no le pasa a otro, decir, a ver, esto está aquí, lo miro, lo observo, extraigo un aprendizaje y así la próxima vez no tengo que volver a vivirlo exactamente igual. Mira, ya decía Jung, tiene una frase que me gusta mucho, Carl Jung, que dice, el que mira afuera sueña, y está muy bien soñar, pero el que mira adentro despierta, y está muy bien despertar, yo creo.
Qué bonito, qué bonito. Oye, yo tengo una amiga que tomó tu curso de descodificación biológica y quedó verdaderamente encantada. ¿Tienes curso ahorita para los que nos están escuchando?
Tenemos cursos online, el diplomado es online y tenemos montones de talleres distintos como desde transgeneracional a patologías cancerígenas, hipnosis, terapia gestal, muchos cursos que los pueden ver en nuestra página web. Y también les invito, si me permites, Marta, a que participen en una charla que haré el día 29 de este mes, en octubre, es gratis, pueden apuntarse en la página web, que es precisamente de patologías cancerígenas en la glándula mamaria. Quiero, por este mes, que es el mes dedicado a este tema, hacer también una aportación a esta sensibilización. Y daremos una charla para mujeres que hubieran tenido cáncer de mama o que han tenido en su familia y que están preocupadas, una charla abierta, y será online, pueden participar de todos lados. O sea que todos invitados.
Buenísimo. A ver, les voy a dar los datos para encontrar Ángeles. Es institutoangeleswalder.com. En Facebook es Ángeles Walder. Y ¿cómo conectan con ustedes? Lo mejor será mandar un mail.
Es un mail o pueden ahí en México, hay un teléfono, tenemos un despacho allá, es 554716-7971. Lo repito, si quieren, es 554716-7971. Y también les dan toda la información.
Buenísimo. Y es mexico@institutoaw.com. Ángeles, un placer tenerte en el programa. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Te mandamos un gran beso y un abrazo
grande.
Cuentavientes, acuérdense que estamos en el mes del cáncer de mama. Importantísimo que se den este regalo este mes y le den este regalo a la gente que los quiere, cuidándose, haciéndose una mastografía y un ultrasonido. Hacemos una pausa y regresamos.
W Radio 96.9. Al aire. De baile en casa. Estamos donde estés. Más música, mejores especialistas, más invitados. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Hacemos una pausa.